Debe ser muy duro para él perder a su único hijo, después de haberlo deseado tanto.
Sí, en eso tienes razón. Aunque de todas maneras me parece extraño. Tu padre es tan inflexible.
Bueno, esto será una prueba. Espero que salga bien. Voy a avisarle a mamá que quizás la traiga esta tarde.
Lo mismo que yo me di cuenta, Blanca puede descubrir la verdad. ¿Lo que puedo hacer en este caso? Quizás sea mejor terminar este tormento. Si no lo he hecho ya, es por ella. Precisamente por ella. Solo por ella. Dios mío, en tus manos queda.
Yo la recibiré bien, Juan Pablo, pero ¿y los demás?
Papá aceptó que la trajera. Tía Sara me lo aseguró. No creo que sea para hacerle un desaire.
Aparte de tu padre, hijo, piensa en Gracielita. Se sentirá ofendida, humillada.
¿Cuándo podré considerar a Graciela como una prima o una amiga, mamá? ¿Cuándo ustedes se convencerán de que nuestro compromiso está roto?
Es que me da mucha pena, Juan Pablo. Date cuenta, yo le tengo cariño. Me he acostumbrado a verla como a una hija.
A quien debes empezar a ver como una hija es a Esmeralda. Es ella la que va a ser mi esposa. Es ella la que necesita de tu apoyo, tu cariño.
Y no dudo de que llegaré a quererla con el tiempo. Pero ahora debes comprender. Graciela es mi sobrina, se ha criado a mi lado. A ella me unen lazos de afecto. Mientras que esa otra muchacha todavía es una extraña para mí, hijo.
Juan Pablo, sobrino. ¿No sabía que estabas aquí? Pero, ¿qué les pasa que los veo tan serios? ¿Discutían por algo?
Oh, no, no, Sara, no es discusión precisamente, pero Juan Pablo me habla de traer aquí a esa muchacha esta tarde. Y la verdad, me parece demasiado pronto. Creo que debía esperar un poco más, por delicadeza con Graciela.
Ay, no, no, Blanca, no, de ninguna manera. Yo no quiero que ni mi hija ni yo seamos obstáculos para nada.
Pero es que Gracielita...
Graciela debe conformarse y aceptar las cosas. Yo sé lo que he dicho. No le hagas caso a tu madre, Juan Pablo. Trae aquí a esa muchacha sin pena ninguna. Te agradezco tu preocupación, Blanca. Pero por encima de todo, nuestro deseo está allanar el camino. Que vuelva a la normalidad de esta casa y termine esa situación tan tensa que se ha creado entre padre e hijo. Y así, Blanca, tú te curarás de los nervios y todo el mundo estará contento.
Oh, se agradece, Sara, pero aún así ustedes...
Ay, no, no te preocupes por nosotras. Con tal de que haya paz en la familia, Gracielita y yo nos sacrificaremos gustosamente, Blanca. Pero esa linda muchacha ciega debe venir a esta casa.
Tras haber almorzado, Marcos Malavé ha vuelto a encerrarse en su despacho, a donde Juana, su fiel criada, le ha traído su acostumbrada taza de café que el médico bebe lentamente, envuelto en la semioscuridad del húmedo despacho. Envuelto en sus propios pensamientos, pensamientos que lo atormentan, pensamientos donde la bellísima imagen de Esmeralda aparece constantemente, ni siquiera se percata que Juana sigue allí, mirándolo, hasta que de pronto rompe el silencio para decir:
¿Sabe una cosa, doctor Malavé? Desde que usted me confesó que quería a Esmeralda en una forma distinta como yo me imaginaba, pues he estado pensando mucho en eso. ¿Por qué siempre ha querido tenerla engañada? ¿No hubiera sido mejor decirle la verdad?
¿Qué verdad, Juana?
Yo digo acerca de las consecuencias que tuvo el que usted entrara a aquel canella encendido a salvarle la vida.
¿Se refiere a mi rostro deformado?
Sí. Sí, señor.
¿Y usted cree que a una mujer le sería fácil amar a un hombre sabiendo que es un monstruo?
Después de todo, ella no puede verlo. Ni puede apreciar siquiera lo que es feo y lo que es bonito, porque su ceguera es de nacimiento.
Aunque nunca haya podido ver, tiene la noción de la fealdad y de la belleza. La asocia a olores, a sensaciones. Una flor es bella porque huele bien. El agua es bella porque es fresca y placentera. Lo mismo pasa con los colores. Blanco es un lirio, negro es la muerte. Su concepto está unido al sentimiento. Lo bello es agradable, lo feo es... Si supiera cómo soy yo, aunque no me viera, le resultaría repulsivo.
Pero, doctor, usted podría conmoverla, hacerle ver que por ella está así, que por ella su vida ha quedado destruida.
No quiero tenerla por lástima. Lo que siempre anhelaba era despertar su amor.
A veces, a través de la compasión, se llega a querer a una persona.
Soy demasiado orgulloso para eso. Me he dedicado enteramente a ella. Antes de lo ocurrido, la había tomado a mi cuidado. Después, cuando tuve que renunciar a mi carrera y enclaustrarme en esta casa, me consagré por entero a su educación. Cultivé su mente y su espíritu. Creía que con eso me la estaba ganando. Sé que ella me admira, que su alma se ha compenetrado con la mía. Estaba confiado. No pensé que alguien podía parecerse y disputarme lo que consideraba mío ya.
Pero, doctor, usted debió tener en cuenta que Esmeralda es una muchacha muy bella, que cualquier hombre podía enamorarse de ella.
¿De una ciega? No, Juana. Porque no todo el mundo está dispuesto a unir su vida a una mujer que, por bella que sea, no puede ver.
No sería el primer caso, doctor. Ya ve que...
Además, pensé que educándola y refinándola, la ponía por encima de la gente que estaba a su alrededor. En su medio humilde, solo se trataba con peones, algún trabajador del pueblo. No era fácil que Esmeralda pudiera sentirse atraída por uno de esos tipos vulgares, ignorantes, estúpidos. Comparándome con ellos, yo salía ganando intelectualmente. Por eso me sentía seguro de que nadie me la podía arrebatar. ¡Nadie!
Con lo que usted no contó, fue con que surgiera un Juan Pablo Peñalver, ¿verdad?
No. Eso no entró nunca en mis cálculos.
Realmente, da pena. Todo lo que usted ha hecho por ella. Y no es que quiera desalentarlo, pero más vale que se vaya haciendo la idea de perderla.
Eso no, Juana. Eso nunca. ¡Calle usted!
Se lo digo por su bien, doctor. Porque lo veo obcecado y me parece que eso no tiene remedio.
Tengo a mi favor la oposición de la familia. Ellos jamás la aceptarán. Y puede ser esa mi carta de triunfo. Rogelio Peñalver detesta a Esmeralda. ¡La detesta! Y aunque pudiera parecer que sí, jamás, Juana, jamás permitirá que ella se case con su hijo. Y esa es ahora mi esperanza. Mi mayor esperanza.
Thank you.
El sol de la tarde, tímido y dorado, inunda con su luz todo el monte. La verde vegetación se deja acariciar por él, cual si un río dorado corriera por sus ramas. Las flores de suaves colores permanecen quietas, esperando tal vez la cálida brisa del atardecer. Esa media tarde bochornosa, sin brisa, discreta en su esplendor. Baña ahora también la humilde estancia del caney de Esmeralda y Dominga, donde Florcita termina de peinar los larguísimos y suaves cabellos de la linda cieguita, ataviada con su mejor vestido, maquillada por su amiga con una discreción que aumenta aún más su espléndida belleza. Al terminar, Florcita, contemplándola, da vueltas a su alrededor.
Mira, pues, la verdad es que el vestido está bastante usado. Y los zapatos, bueno, ni se diga. Pero de todos modos, luces bien. Tú eres tan bonita, Esmeralda.
¿De verdad, Florcita? Gracias.
De verdad, hija. Aunque te pusieras un adefesio, te verías bella.
Cuando tú lo dices. Bueno, ya estoy lista.
¿Nerviosa? A ver cómo tienes las manos. ¡Uy, qué frías! Frías como la pata de una rana. ¿Tan nerviosa estás?
Bueno, sí, Florcita. Un poco.
Yo me estaría muriendo. Figúrate, llevarte para presentarte a la familia. Ay, Esmeralda, ¿quién te iba a decir a ti que serías una Peñalver, eh? Nada más y nada menos que emparentarte con la gente de la casa grande.
Bueno, Florcita, eso todavía está a 100 brazas de agua, mi amiga.
¿Qué va a estar? Si el doctor está loco contigo. Yo desde que lo vi aquella noche de la fiesta, que se te pegó al lado y que no te dejó ni un momentico, me di cuenta de que el hombre estaba enamorado de verdad. Ay, mi amiga, y lo de menos es que sea rico, sino lo buen mozo que es. Ay, ojalá tú pudieras verlo.
Yo lo veré algún día, cuando me operen y me curen, si Dios quiere.
Y figúrate, Esmeralda, después tú vas a ser la dueña de la hacienda. ¿Te imaginas? Y nosotros te vamos a tener que tratar con mucho respeto, de señora y de doña.
Oh, por Dios, Florcita, no faltaría más. Yo siempre voy a ser para ustedes la misma. Nunca los trataré con orgullo ni con... Digo, estoy hablando como si ya fuera seguro mi matrimonio con Juan Pablo.
Claro que seguro, muchacha. ¿Todavía dudas después de que te va a llevar hoy a su casa?
Estoy temblando, Florcita. No sé cómo me voy a sentir allí. Y le tengo un miedo al padre de Juan Pablo.
Sí, la verdad hay que tenérselo. Don Rogelio se gasta un genio.
Espera, espera, ¿no oyes?
No, yo no oigo nada. Es que ustedes los ciegos tienen una oreja, que lo que Dios les quitó por un lado se los dio por el otro.
Sí, sí, me parece que ahí está él.
¿Buenas?
Ay, sí, si aquí está. No, si lo que yo digo, Esmeralda, tienes un oído.
Y bien, cariño, ¿por fin te decidiste a venir conmigo?
Sí, Juan Pablo, sí.
Claro, claro. Fui yo la que le dije que debía de ir.
Me alegro mucho. ¿En marcha entonces, mi amor?
Sí. Vuelvo pronto, Florcita.
Ni te preocupes, mi hija. Vete tranquila, que Dominga se queda muy bien cuidada. Adiosito y muy buena suerte. Ya verás que todo iba a resultar maravilloso.
Sara Peñalver, vestida elegantemente, maquillada a la perfección, con un disimulo total de sus arrugas, mira por el ventanal de la elegante sala de la hacienda, llena de ansiedad mal contenida. Sus malévolos planes van a comenzar de un momento a otro con la inmediata llegada de Esmeralda y Juan Pablo a los amales. Sin embargo, Rogelio Peñalver sentado cerca de ella, fuma su habano mientras trata de controlar su mal humor, que se refleja en su aún atractivo semblante.
Ya deben de estar al llegar. Debes dominarte, querido. Yo sé que es muy desagradable para ti recibir a esa odiosa campesina en esta casa, pero ya sabes por lo que es.
Me molesta que piensen que estoy transigiendo. Me da rabia tener que atenderla y tratarla con amabilidad, aunque sea en apariencia.
Lo sé. Yo lo sé. ¿Crees que a mí no me pasa lo mismo? Y lo peor, tener que someter a mi hija a semejante humillación.
No debimos permitirle que la trajera, Sara. Me pesa ahora haberte dado libertad para actuar.
Tranquilízate, Rogelio, tranquilízate. Piensa que esta visita es parte y muy importante de nuestro plan.
Es demasiado insoportable. Yo no sé fingir, Sara, no sé. Cuando vea a esa maldita ciega frente a mí, no podré contener las ganas de echarla de aquí.
Se ha puesto de pie vivamente, irguiéndose en toda su alta y fuerte figura. En aquel momento, don Rogelio Peñalver está seguro de no poder llegar a ser dueño de sus actos. Comprende que el plan de su cuñada pudiera tener resultados muy positivos, pero su orgullo desmedido, su vanidad desatada, se han ido apoderando de él, y en aquel instante sabe que no podrá contenerse cuando tenga frente a él a Esmeralda. Pero se controla cuando Sara Peñalver le hace un gesto.
Calla, Rogelio, calla. Me parece que están ahí.
No podré, Sara, no podré. Esto es algo que resulta casi superior a mis fuerzas.
Por favor, Rogelio, ten calma. No lo eches todo a perder. Recuerda que si haces cualquier disparate, perderías a tu hijo para siempre. Juan Pablo nunca te lo perdonaría. En cambio, si actúas con inteligencia, llegaremos a destruirla plenamente. Ya están ahí, ya están ahí.
No podré, Sara, no podré.
Ven por aquí.
Adelante, adelante. Están en su casa.
Papá, tía, esta es Esmeralda.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.